El estudio de hoy corresponde al domingo 10 de mayo del año 2020. El estudio de hoy es titulado Jesús y su madre. Y lo vamos a tomar de el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 46 al 49, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip y Dick nos las va a ir mencionando. Este es un día muy especial, pero un tiempo muy único. Al estar reunidos juntos, ya sea en nuestros automóviles o en la internet, consideraremos la relación que Jesús tuvo con su propia madre María. Aunque el Nuevo Testamento no nos da o nos da muy poca información acerca del crecimiento de nuestro Señor Jesús. Pero sí podemos llegar a la conclusión de que hubo por lo menos tres formas que describen la relación de Cristo con su madre María. Y estos tres son, primero, Jesús tuvo una relación especial con su madre. Segundo, Jesús tuvo una relación sensible con su madre. Y tercero, Jesús tuvo una relación espiritual con su madre. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig, a través de las cámaras y a través de los micrófonos, se dirige a este estacionamiento lleno de automóviles. Nosotros nos encontramos frente a una plataforma y una pantalla gigante para disfrutar del servicio, y oímos la voz de nuestro pastor diciendo: buenos días, feliz día de las madres a todas ustedes que son madres. Esto se ve divertido, estar en el estacionamiento, ¿verdad? Puedo ver algunos rostros a través de los parabrisas de sus automóviles, pero estamos esperando que llegue el día de entrar en la iglesia y tenemos la confianza y oramos y nos preparamos que de hoy en algunas semanas podremos lograrlo, estar en nuestra iglesia. Pero esta mañana les quiero presentar un mensaje acerca de el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Si tienen su Biblia o su Biblia electrónica, vean el capítulo 12. Es un mensaje que lleva el título tan simple, Jesús y su madre. Oí de una maestra que estaba enseñando a sus niños de segundo grado acerca del magnetismo. Trajo un magneto de metal, lo mostraba a los niños y esta maestra les preguntó a sus estudiantes de segundo grado qué era un magnetismo y al día siguiente les dio el examen. Díganme, mi nombre tiene 6 letras y la primera letra es la M y levanto cosas. ¿Qué es lo que soy? Y la maestra se quedó sorprendida que como la mitad de los estudiantes contestaron bien un magneto. Pero el otro medio, la otra mitad de los estudiantes, principalmente los niños, dijeron, usted se refiere a una madre, usted es madre. Entonces, creemos que esta es la verdad para varias familias. Pero hoy vamos a hablar simplemente, Dios es digno de adoración. Nos reunimos, nos esforzamos. Hoy estamos en los automóviles en el estacionamiento de la iglesia, pero sabemos que siempre nuestra intención es adorar, alabar a Dios. En segundo lugar, nos reunimos para animarnos los unos con los otros y animar a los que están a seguida de nosotros, animándonos nosotros primero. Pero venimos para animarnos. Hoy estamos aquí específicamente para honrar el Día de las Madres, porque es la ocupación o responsabilidad más antigua de la historia, la responsabilidad de las madres. Así que hoy vemos a nuestras madres en forma diferente y pensamos en nuestras madres y percibimos y vemos a nuestras madres en forma diferente. Así que podemos ver a nuestras madres de esta forma diciendo, a los 4 años vemos a nuestra madre y pensamos, mi madre no lo sabe todo. A la edad de 12 años dices, mi mamá no lo sabe todo. A los 14 años tú dices, mi mamá no sabe nada. A la edad de 18 años dices, mi mamá no entiende los tiempos y la realidad. A la edad de 25 años tú dices, mi mamá sabe algunas cosas, pero no todo. A la edad de 35 años piensas, veamos la opinión de mi mamá, a ver qué nos aconseja. A la edad de 45 dices, ¿qué diría mi mamá acerca de esta situación? Y a la edad de 65 años piensas, me gustaría hablar con mi mamá, pero ya no la tienes. Pero entonces, yo puedo dar testimonio de que mi mamá y mi papá ya están en el cielo, pero ¿cómo deseo poder oír la voz de mi mamá una vez más? Mi mamá tenía una personalidad magnética y les echo mucho de menos mi mamá y mi papá. Los dos ya están en el cielo, pero recuerdo aquella relación hermosa que tenía yo con mi madre y ella de madre a hijo conmigo. Entonces, el amor de las madres es algo muy fuerte entre los humanos. No importa quién seas, no importa qué tipo de vida habrás vivido, pero tu mamá te ve como que eres la persona más limpia y hermosa del mundo. Les voy a presentar lo que es el Día de las Madres. El Día de las Madres no es ninguna celebración bíblica, sino que es algo a través de la historia. Se desarrolló después de la Guerra Segunda por aquella señora llamada Anna Jarvis. Anna Jarvis tuvo esa hermosa idea después de la Guerra Civil de que logró un equipo que le llamó el Equipo Obrero para el Día de las Madres, y irónicamente ella enseñaba a las madres jóvenes a cuidar bien de sus niños, a tratarlos adecuadamente, pero irónicamente Anna Jarvis no se casó y no pudo ser madre. Así que hoy estamos viendo ustedes que están en este estacionamiento, observándonos en esta enorme pantalla. Algunos nos están viendo a través de la internet, otros nos están oyendo a través de la radio, la internet. Y a todos los que me están escuchando, escuchen que les digo feliz Día de las Madres. Vamos a leer la escritura 5 versos en Lucas capítulo 12. Y estos 5 versos nos van a dar información acerca de esa relación que Jesús tuvo con su propia madre. Entonces, no entendemos mucho acerca de la niñez de Jesús, porque encontramos unos solos cuantos versos que nos dice los primeros 30 años de la vida de Jesús. Y la escritura no nos explica mucho del ministerio, pero del ministerio público de Jesús, que duró 3 y 3 años y medio, Jesús creció en estatura, en su relación con Dios y con los hombres. Y la historia de que Jesús a la edad de 12 años fue a Jerusalén y se quedó en el templo. Aparte de esto, las escrituras no nos explican mucho de la vida joven de Jesús. Con todo y esto, tenemos suficiente información en la escritura acerca de su madre María. El nombre de la mamá de Jesús fue Mariam. Era descendiente de el linaje real del rey David, y se casó con un hombre llamado José. José, ¿qué era la ocupación de José? Ustedes lo han oído muchas veces. José era carpintero, que traducido del idioma original se oía como teactrón, que quiere decir albañil, un artesano. Un albañil artesano. Entonces, es lo que era José, el papá de Jesús. Entonces, toda mujer judía, toda jovencita en ese tiempo, soñaban con la posibilidad de ser la madre del Mesías. Era la esperanza de toda jovencita judía de que su vientre sería el que traería al mundo a el Mesías. Galatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mostró y escogió el vientre de una jovencita llamada María del pueblecito de Nazaret. Más tarde, Nataniel preguntó, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno, que es de donde venía María, vivía en el pueblecito de Nazaret? Mateo capítulo 12, Jesús está en el pueblo de Cafarnaúm, donde tiene sus oficinas generales. Ahí se estableció Jesús. La multitud crecía a contra de Jesús. Jesús está enseñando, haciendo milagros, y nuestro Señor está instruyendo. La multitud se le reunían para oírlo. Esas multitudes crecieron y crecieron, hasta que fue interrumpida por alguien que le dijo a Jesús que su madre estaba fuera y quería hablar con él. Y Jesús utilizó este momento como una hermosa oportunidad para enseñar a la multitud de su relación especial que la gente debe de tener. Y leemos en Mateo 12:46 que dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. 47. Y él dijo, uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49. Extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, Jesús tuvo una relación especial con su madre. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pero de que Jesús tuvo familia biológica, era hijo de Dios, era el Mesías del mundo, es nuestro Salvador, pero a veces se nos olvida de que Jesús tuvo familia biológica. Y Jesús menciona por lo menos 4 medios hermanos de Jesús por nombres y un grupo de hermanos, no sabemos cuántos, pero todos tuvieron la misma madre que fue su madre María. José fue el padre de los hermanos de Jesús, pero Jesús fue el único que nació y tuvo un nacimiento virginal. José y María vivieron una vida normal después de que Jesús, ya que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero Jesús tuvo hermanos y hermanas más tarde. Mateo 13 y capítulo 54 dice que Jesús estaba en la sinagoga y la gente decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Por eso aquí se menciona por lo menos 4 hermanos y hermanas eran por lo menos 2, porque dice en forma plural. Por eso sabemos que Jesús tuvo por lo menos 6 medios hermanos, ¿verdad? Entonces, al principio, los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús. Les fue difícil. No creyeron que Jesús era el Mesías, que era hijo de Dios, que era el Salvador. No le creían que era quien era. Porque en Juan capítulo 7, verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Por lo menos una ocasión, ya que nuestro Señor estaba tan ocupado enseñando y sanando, y ni siquiera tenía tiempo para comer, vinieron sus hermanos, según ellos, para rescatarlo. Marcos capítulo 3 y verso 21, vinieron diciendo que estaba fuera de sí. Por eso es que ni aun sus propios hermanos creían en él, creían que ya estaba loco. Por eso vinieron con fin de llevárselo. Y imagínate que él lo reconocían como el hijo del carpintero o también como carpintero y estaba diciendo que era Mesías, hijo directamente de Dios. Quiero animarles que si tú tienes familiares o miembros de tu familia que no son salvos y encuentras difícil testificarles, compartir el evangelio con ellos, no los abandones, no te rindas, porque al paso del tiempo, con todo y que esos hermanos, así como los hermanos de Jesús eran incrédulos, vinieron a reconocerlo como Mesías, el Salvador del mundo. Después de la resurrección, tuvieron y establecieron una relación personal con su hermano mayor, como dice en Hechos 1:14. Y todos estaban de acuerdo con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Así que aquí podemos ver que los hermanos de Jesús vinieron a tener una relación correcta con Jesús. Reconocemos también que Santiago fue el primer pastor de la iglesia. Esto fue Santiago que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y también Judas era hermano de Jesús y escribió, y se llamaron, los dos se dieron el título de siervos. Santiago dijo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas dijo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así que estos dos, Santiago y Judas, fueron medios hermanos con Jesús y siervos de Jesús. O sea, estaban dispuestos a servir al Señor Jesucristo. En esta historia del Evangelio de San Mateo capítulo 12, aquí aparece María y los hermanos de Jesús, pero no se menciona al papá, que es a José, solamente se menciona a la mamá y cuatro hermanos y dos hermanas que suponemos que tenía. Entonces, ya que ellos no aparecen aquí y su nombre de José está ausente, pensamos que José ya había muerto. No sabemos, porque no se dice nada, simplemente los hermanos de Jesús vinieron con la idea de rescatarlo, porque la animosidad y desacuerdos a contra de Jesús están aumentando. Los fariseos y los jefes de los sacerdotes ya tenían un complot para matar al Señor Jesús. Entonces, Jesús está instruyendo, presentando sus mensajes. En el centro de ese mensaje fue interrumpido cuando oyó que alguien le dijo, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Para un predicador esto es vergonzoso. Estás enseñando de la palabra de Dios, el poder de Dios, citando las escrituras. Estás llegando al centro de tu mensaje cuando de repente alguien te dice, tu mamá te está buscando, tu mamá te quiere hablar. Entonces, él se pudo sentir avergonzado. Pero Jesús era el maestro de todas situaciones. Jesús logra esta oportunidad para dirigirse a la multitud acerca de lo importante. Jesús amaba a su familia. Jesús se preocupó por su familia y tuvo una relación especial con su madre María. Yo creo que podemos decir con toda seguridad que humanamente María conocía a Jesús mejor que nadie en el mundo. María recuerda cuando el ángel Gabriel le dio ese anuncio de que ella iba a dar a luz a un niño que ya estaba creciendo en su vientre, milagrosamente concebido por el Espíritu Santo. Así que María recuerda cuando los magos vinieron a Belén y trajeron regalos para el niño, incienso, oro y mirra. También recuerda cuando Simeón sostuvo al niño en el día de su dedicación y le dijo Simeón a María, este niño está puesto para algo especial. También María recuerda cómo Herodes intentó matar al niño y mató muchos otros niños. Cuando Jesús era de 12 años y estaba con los teólogos en el templo de Jerusalén, instruyéndolos en forma magnífica. María también estuvo cuando Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. María recuerda todos esos incidentes con toda claridad, pero la Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, para algunas gentes creen que Jesús le faltó respeto a su madre cuando convirtió el agua en vino en Caná de Galilea y ella les dijo a los que servían cuando vino a Jesús, le dijo, ya no tienen vino, y Jesús le dijo, María, ¿yo qué tengo con esto? Mujer, ¿qué tengo yo con esto? Algunas gentes creen que le faltó respeto llamándole mujer. No, no le faltó respeto cuando le llamó mujer. Porque 6 veces en el Nuevo Testamento Jesús usa el término con su madre, mujer. No era falta de respeto, sino que era una forma respetuosa de tratar los hijos a su madre. Es como decir, sí señorita, sí señora. Era una forma respetuosa de dirigirse los hijos a sus madres en esos tiempos. Pero no era íntimo. Una forma de llamar íntima a tu mamá es mamá, pero aquí le dice mujer. Esto quiere decir que Jesús quería que quedara claro de que la situación de él era diferente. Jesús le está dando a entender a su mamá: yo no estoy bajo el programa tuyo, sino tú bajo el programa de mi Padre Dios, no en tu programa. Jesús tuvo una relación específica con su madre, muy especial con su madre. No solamente una relación especial con su madre, sino Jesús tuvo una relación sensible con su madre. En el verso 47 de Mateo 12 dice: y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, le dijo al que le decía, dijo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Escúchenme, Jesús honró a su madre, claramente, pero Jesús no honró a su madre. Jesús nunca adoró a su madre, nunca le oró, nunca la veneró, ni tampoco le dijo a alguien que lo hiciera. Ahora veremos que Jesús ni ningún otro rindió ningún homenaje o adoración a su madre María, sino como muchos creen que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma y que fue declarada reina de los cielos, pero la escritura no nos dice nada. En Roma hay una iglesia, una basílica que tiene a Jesús crucificado y a otro lado tiene a María colgada de una cruz, como dando a entender que María es co-redentora o co esto y lo otro. Pero vemos que aquí en Mateo capítulo 12 vemos que María es un buen ejemplo a la maternidad, un ejemplo maravilloso como mujer. Entonces en el Mateo 12:46, Jesús podía haber dicho, oh, yo me hinco frente a ella, pero al contrario dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Tenemos que entender, María es un ejemplo maravilloso de la maternidad. María es un ejemplo maravilloso como mujer. El ángel Gabriel le dijo, eres altamente favorecida, el Señor es contigo y bendito eres entre todas las mujeres. Aún su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, le dijo, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Necesitamos saber que María fue bendecida, pero María no se le rindió ninguna adoración. María fue favorecida por Dios. María no es una persona sin pecado, no es corredentora, no es comediadora de nada, no es la reina de los cielos y no contesta oraciones. Yo quiero decir quién es María. María fue discípula de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ella misma lo dijo, lo admitió. En ella por su propio, en aquella oración en el Evangelio de Lucas capítulo 1 llamado La Magnífica, María oró y dijo, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se regocija en mi Salvador. Mi Salvador se refiere a alguien que salva. María reconoce que necesito misericordia, necesito gracia, también necesito un salvador. Yo también necesito un salvador. Yo creo que María se avergonzaría si supiera que la gente la adora, la alaba. Juan Calvin estaba correcto cuando dijo, María necesita la gracia como cualquier otra persona pecadora. Si María nos estuviese escuchando a este momento, yo creo que nos diría a todos los que estamos aquí lo que le dijo a los siervos en las bodas de Caná. Les dijo, hagan todo cuanto él les diga. Es lo que María nos diría hoy. No nos diría que la adoremos especialmente. Y María no aparece en las epístolas. No, nadie la adoró, sino a María nadie la veneró en el Nuevo Testamento, pero María casi ni se menciona en el Nuevo Testamento. María se menciona una o dos veces en Hechos capítulo 1. Después de esto, no se menciona María hasta llegar al libro de Apocalipsis. Aún hubo tiempo cuando Jesús estaba enseñando en diferentes lugares a una multitud, y alguien en la multitud clamó diciendo en Lucas 11:27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le contestó: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Entonces, allí hubiera sido un momento perfecto para que Jesús hubiera dicho que la adoraran. Al contrario, Jesús tomó la oportunidad para decir: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si tú quieres honrar a María, haz lo que hizo María. Ella adoró a Jesús y lo recibió como Salvador, como su Salvador personal. Sí, así es la verdad de María, la situación de María con nosotros. Así que Jesús tuvo una relación específica con su madre. Y Jesús también tuvo una relación sensible con su madre. Ahora vamos a ver que Jesús tuvo una relación espiritual con su madre. Porque en verso 49 de Mateo 12, extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Notemos que Jesús siempre apelaba a Dios Padre y le decía mi Padre. Siempre decía que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Aun cuando era de 12 años de edad y su mamá lo encontró en el templo y él le contestó a su madre: no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario andar. En otra ocasión Jesús les dijo: yo siempre hago las cosas que agradan a mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí Jesús está contestando que todo el que haga la voluntad de Dios Padre, ese es su madre, sus hermanas y sus hermanos. Entonces, si tú lees todo esto y todo lo que has oído y entiendes es que Jesús reprendió a su familia biológica, se te pasó el punto. Jesús no está renunciando a su familia. Jesús se está extendiendo su familia a ti y a mí. Jesús básicamente está diciendo que lo espiritual es más importante que lo físico. Jesús está diciendo que sí, tiene hermanos biológicos, pero lo importante es la relación espiritual que tiene con sus hermanos, hermanas y con su madre. Jesús básicamente está invitando a todo aquel, incluyendo María, incluyendo a sus hermanos, incluyendo a sus hermanas, ser parte de la familia espiritual. Ellos fueron parte de la familia de Jesús, pero Jesús los invita a que sean su familia para siempre. Y esta es la familia que Dios quiere que está construyendo hoy. Jesús desea que de hoy para siempre seas parte de su familia. Hay muchas referencias en las Escrituras acerca de la familia de Dios, que es la iglesia. Hebreos capítulo 12 nos dice de que Jesús no se avergüenza de ser llamado nuestros hermanos y hermanas. En Efesios capítulo 2, verso 19 dice: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son parte de la familia santa de Dios, miembros de la santa familia de Dios. Y yo he descubierto al paso de los años, como cristiano, mis hermanos y hermanas espirituales, a veces los siento más cerca de que mis propios hermanos, mis hermanos físicos. Porque yo recuerdo que cuando yo fui salvo, hubo discordia con mi familia. Cuando ellos se dieron cuenta que yo decidí seguir a Jesús, ellos me hicieron pasar tiempos muy amargos y descubrí que mi relación con mis hermanos y hermanos en Cristo, en la iglesia, me trataron de una forma más hermosa y fuerte que mi propia familia carnal. La pregunta es cómo llegar a esta relación hermosa con Jesús. ¿Cómo podemos venir a ser madre, hermanos, hermanas de Jesús? Jesús dijo: todo el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, este es mi madre, mis hermanas y mis hermanos. Notemos que es un grupo o un espacio muy amplio, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que todos podemos venir a la presencia de Dios. Todos podemos ser parte de la familia de Cristo. Entonces, cuando dice que todo aquel, esto lo reduce aún más, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ese término, que todo aquel, se reduce un poco más a los que hacen la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad de Dios. Cuando la gente oye esto, dicen, no se refiere Dios a todos, no todos somos familia de Dios, no todos somos familia de Dios, somos pertenecientes a la familia de Dios. Como aquel canto navideño que compuso este cantante Gene Autry, que dice, aquí viene, en el tercer verso de ese canto dice, aquí viene Santa Claus, y Santa Claus sabe que todos somos hijos de Dios, y eso nos constituye. Así que abran su corazón y canten cantos navideños. Todos recordamos estos cantos navideños que dicen que Santa Claus se equivocó cuando dice que todos somos hijos de Dios. No, somos hijos de la creación de Dios, pero no, solamente hay dos familias de Dios. Cuando dependemos de un padre, cuando reconocemos a Dios como nuestro padre, y también hay unos que son hijos del diablo. Jesús mismo lo dijo a las gentes religiosas que estaban a contra él, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Sí, todos somos partes de la humanidad, todos somos miembros de la familia humana, pero solamente los que reconocen a Cristo Jesús como Dios somos espiritualmente hijos de Dios. Por la creación todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios por la redención, solamente es de los que la aceptamos. La Biblia nos enseña ampliamente y con toda claridad que tiene que haber una aceptación de recibir a Jesucristo para entrar en esa familia. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. Jesús dijo, todos me llamarán un día Señor, Señor, y yo le diré, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre son hijos de Dios. Mateo 7:21. Aquí es donde vemos que si tú crees en el Hijo de Dios, si tú vienes a Cristo de la misma forma que María vino, creyendo en aquel que Dios envió con este propósito. Antes que concluyamos el estudio de hoy y nos despidamos de esta hermosa reunión, quizás después de esta reunión tú te vas a ir a otra reunión con tu familia en algún lugar apartado. Después de que concluyamos este mensaje, el ser relacionado con Jesucristo es la cosa más importante de tu vida. Vuelvo a decirlo, el ser relacionados a Jesucristo es lo más importante en tu vida. Y es la cosa más importante que puedas hacer. Es más importante que la economía. Con toda la economía se siente débil. Esta relación con Cristo es más importante que tu salud. Es más importante que la vacuna contra el coronavirus. Esto es más importante. El ser relacionado con la familia de Jesucristo es la cosa más importante de nuestra vida, porque Dios desea que todos y cada uno seamos miembros de la familia de Cristo desde hoy y para siempre en el cielo, alabando y glorificando a Dios Creador, a Dios Redentor del mundo. Yo sé que muchos de ustedes están con su familia hoy. Algunos de ustedes, ya sus familiares mayores ya partieron, ya no están con ustedes, ya sea que ya murieron o están en diferente parte del país, diferente parte del mundo, pero hoy tú puedes tener una familia personal, tener una familia íntima en la iglesia. Y Jesús, sentir que Jesús es tu hermano y que tú puedes venir a Jesús a cualquier momento, hablar con Él y recibir esa hermandad que Jesús te brinda hoy. Tú puedes entrar en esta familia hoy por fe. Pero necesitas decirle a Dios, yo recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, y reconocer que Jesús tomó mi lugar en la cruz, donde yo debía de ir para pagar por mis pecados. Tú que me estás escuchando a través de la radio, de la internet o viendo en la televisión, yo te digo, tu vida puede comenzar hoy. Hoy puedes comenzar una vida nuevecita aceptando al Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Audiblemente yo voy a orar y tú vas a decir después de mí esta oración de lo más profundo de tu corazón. Dile, oh Dios, yo sé que soy pecador, perdóname. Señor, yo creo de que Jesús es tu hijo y yo creo que Jesús vino a esta tierra y me separo de mi vida pecaminosa y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Me arrepiento de mi vida pasada de aquel pecado que te ofende y acepto a Jesús como el Señor Salvador, porque yo creo que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó de entre los muertos. Señor, yo te pido que tú cambies mi vida hoy. Sí, yo sigo a Jesús como mi Salvador personal y Padre, te doy gracias de que tú me aceptas como parte de tu familia y me constituyes como tu hijo y hermano de Jesús. De esa forma vengo a ser parte de la familia de Dios. Gracias, Padre. Ayúdame para vivir esta vida que a ti te agrada. Ayúdame, porque esto te lo pido y lo acepto por la obra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermano, si ustedes han hecho hoy, en primer lugar, si tú hiciste esta oración de lo profundo de tu corazón, yo te pido y te digo que eres bienvenido a la familia de Dios. Estás en la presencia de Dios y nosotros seguiremos orando por ustedes. Si tú hiciste oración de lo profundo de tu corazón, yo quiero que hagas por lo menos dos cosas. Envíanos un texto al número telefónico que es 505-509-5433. Y el número 505-509-5433. O si estás en la internet, envía un mensaje a la página calvarynm.church. Haz un clic en el botón que dice Know God, o sea, K de kilo, O, W, G, O, D. De esta forma podemos comunicarnos contigo y explicarte qué es lo que debes hacer para continuar en la presencia de Dios de hoy en adelante. Que Dios les bendiga a todos. Feliz Día de las Madres y disfrutes alabando a Dios y no a María. Sirviéndole a Cristo Jesús con la mentalidad de que María no escucha, pero Dios dice que Él nunca te despreciará ni te, sino que al contrario te recibirá de todo corazón. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Repito el número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 10 de mayo, Día de las Madres del año 2020.